usuarios y usuarias de Internet. Bienvenidos a Ladridos al Amo.
Hola Luis Ángel, hola a todos, ¿qué tal?
Pues hola, sí, Rafa.
Soy Rafa Martín y conozco a Luis Ángel desde hace casi 20 años. Lo conocí cuando comenzamos a trabajar en Redando, ¿no?
Siendo sí, era muy chiquitito entonces, a pesar de tu estatura.
Hace un montón de años, siendo coordinador del máster en comunicación digital en Redando. Éramos muy pioneros, ¿eh? Ofrecer ese máster online en el 99, que se dice pronto, todo online. Y desde entonces, la formación online ha vivido mucho tiempo, pero no ha evolucionado demasiado. Porque, bueno, mejor dicho, la evolución no ha sido proporcional a la evolución de la red, ¿no?
Sí.
La red ha ido mucho más rápido que toda la formación online. Pero bueno, vamos a dejar este tema y lo tocamos en otro podcast, yo creo, ¿no? Porque si no nos vamos a liar. El tema de hoy, como no podía ser de otra manera, es la Navidad. Y en especial los cuentos de Navidad que publicaste hace tiempo, en lo que tú llamas la bisagra del siglo. Del año 96 al 2003, escribiste...
2004. Bueno, sí, 2003, porque en el 2004 ya no llegué a publicar, aunque terminamos la actividad en el 2004, pero el último es de 2013. Sí.
8 cuentos que dan para mucho, y para muchos podcasts, pero bueno, vamos a intentar meter mano a esta en media hora. Esta vez vamos a empezar poco a poco y estoy seguro que muchos de estos temas que se tocan en los cuentos, bueno, van a volver en Ladridos al Amo con diferentes colaboradores, seguro. Por cierto, hay algo muy importante para los oyentes. Por un lado, vamos a tratar de que no haya mucho spoiler, ¿no?, sobre los cuentos.
Sí. Mejor, sí.
Pero, de todas formas, los oyentes tienen acceso directo a los cuentos en el cuerpo del texto que acompaña la publicación de este audio. O sea, que si queréis, podéis leer los cuentos primero, antes de seguir escuchando este podcast, lo que prefiráis, ¿no? O si no, vale. Bueno, pues también aspiramos a que este podcast... ofrezca un poco de intriga y haga que la gente, los que nos escuchan, lean esos cuentos. Son unas 60 páginas, ¿verdad?, de cuentos fantásticos. Sí. Son 8 cuentos diferentes entre sí. Encontramos tecnología, ideología, historia, tal vez ciencia ficción, aunque es algo de lo que hablaremos más tarde, todo de la ciencia ficción, ¿no?
Cibersociedad. Antropología. Hay incluso paleoantropología.
Sí. Incluso, bueno, esto puede que empiece a ser un poco sonar a bazar chino, ¿no? Que haya un poco exceso de todo. No, es bueno, todo está bien, es muy bueno. Hay hackers. Pero bueno, para ir ordenando las ideas, me gustaría hacer 2 bloques en el podcast. En el primero quiero preguntarte por algunos aspectos que considero troncales en muchos de los cuentos, o tal vez en todos. Y en el segundo bloque nos podemos meter en aspectos un pelín más filosóficos, tal vez, relacionados con el relato de ficción que desarrollas en cada uno de los cuentos y que ahora compilamos, ¿no?, en este PDF que ponemos
en este librito.
Librito. Sí. Porque se habla de un futuro que ya ha pasado. Es muy curioso. Bueno, luego vamos a hablar, ¿no? Y con una perspectiva que aporta en muchos sentidos. Bueno, puedo parecer un poco críptico, pero es que no quiero adelantar temas, porque si no nos liamos, ¿no? Vamos a centrarnos ahora en este primer bloque. En uno de los cuentos, unos tipos preparan una acción alegal que tiene como objetivo que su web alcance el mayor número de visitas posible, ¿no? Hablan de 200 millones. Estamos hablando de un cuento que se escribió en el 96, que en total debería haber en unos 400 millones de internautas. Pero bueno, esta gente en este cuento se quiere conseguir el mayor número de visitas. En otro, lo que yo interpreto es que hablas de la resistencia a adoptar la tecnología del otro, o de mirar al otro, o de aceptar una cultura diferente, y en varios de estos cuentos aludes a grupos sociales digitales que rompen con diferentes acciones con el orden impuesto, con el uso mercantilista de la red que aplican los países ricos en detrimento de los pobres, podríamos decir. Quería esto sería un poco el inicio, quería una breve introducción y quiero apuntar tres puntos que los vamos a desgranar punto por punto. El primero es poder llegar a entender lo que suponen los 4.000 millones de personas conectadas hoy en día.
Un montón de gente, ¿eh?
Sí, pero ni siquiera un montón de gente ayuda a visualizarlo. O sea, es algo muy impresionante. Tiene nueve ceros la cifra.
Nosotros cuando hemos hablado desde este punto de vista de las poblaciones de Internet, hemos desarrollado siempre un tipo de idea que nos permite saber cómo es la dinámica de las poblaciones en Internet y que nos permite entender también qué es lo que nos pasa a medida que va pasando el tiempo. Una de ellas es que tú cuando entras en Internet formas parte de los nuevos y los nuevos lo que hacen es sumergirse en lo que ya han hecho los que estaban antes. Y ahí se empiezan a dar una serie de mecánicas que no son fáciles de entender, porque a medida que pasa el tiempo, por alguna razón, el 30% de los nue de los, perdón, el 30% de los que ya estaban permanecen y lo que ocurre es que se añade un 70% de nuevos. Esto está estudiado desde casi los arranques de Internet, cuando éramos muy pocos. Y esto significa entonces que hay siempre una renovación del porcentaje que entonces tú dices, somos 2.000 millones, sí, pero desde el punto de vista del funcionamiento de Internet, no. Nosotros hicimos, por ejemplo, proyectos que cuando los hicimos, los proyectos tenían, valga la redundancia, una proyección sobre poblaciones de 40.000 personas. Pero apenas habían pasado tantos meses, un año, 2 años, resulta que estas 40.000 personas se habían diluido en las 200.000 que en ese momento ya estaban funcionando en Internet en el mismo territorio. Por lo tanto, vamos a decirlo claramente, no tenían la más puñetera idea de qué había ocurrido allí en organización social utilizando Internet. Bueno, te vas a los 4.000 millones y si proyectas una idea como esta, estamos permanentemente inventando la rueda.
Pero eso implica además que los que estamos o estáis durante muchos años, estáis viendo cómo se inventa la rueda cada dos por tres.
Exactamente, exactamente. Todo lo que decíamos cuando hemos ido especulando permanentemente para tratar de entender lo que ocurre en Internet y decíamos que se comportaba como un bicho, yo siempre decía que yo he tenido muchas veces esa sensación de que estoy como el árbitro de un partido de tenis arriba de la silla viendo mucho de lo que sucede. Y decidiendo entonces, oye, este golpe es fantástico, cuando baje lo voy a dar. Pero solamente lo puedes dar si has estado arriba de la silla, porque de lo contrario simplemente no lo ves. Y me acuerdo que en una conferencia donde hablamos de esto y había una presencia mayoritaria de científicos y de físicos sobre todo, etcétera, yo les decía, imaginaros que vosotros estabais arriba de la silla cuando ocurrió el Big Bang. O sea, lo que vosotros hubierais visto era, a partir de un castañazo, cómo se producía el diseño, el desarrollo y la gestión de todo lo que se había formado a partir de ese castañazo. Y entonces, claro, ellos pudieron entender con una cierta velocidad que, aunque no supieran exactamente por qué, pero sí sabían que esa posición de ventaja, desde una cierta altura, viendo cómo se producían y se dispersaban toda una serie de, vamos a llamarlos objetos, aunque no es una denominación apropiada, que iban influyendo sobre los demás, a mí me parece fascinante, porque esto de que los objetos se alejan por el cuadrado de la raíz de no sé quién y la multiplicación de no sé cuánto, y que esas son constantes en la dispersión de este tipo de objetos celestes que constituyen en cierta manera el universo, yo creo que es un ejemplo válido totalmente para el caso de Internet.
Pero, a ver si lo entiendo, pero lo que pasa es que en la evolución, por supuesto, tú cuando estás educando a un niño, ves cómo comete los, bueno, no voy a decir errores, hace las mismas acciones que tú hacías a esa edad y que las has vi visto en repetidas ocasiones. Lo que pasa es que ahí hay una cierta experiencia y autoridad. O sea, los más jóvenes, en principio, vamos a decir, hacen caso, no es por edad, a los mayores o a los profesores o a la gente con más experiencia en el ámbito profesional, etcétera, etcétera. Pero en Internet eso no ocurre de esa manera. O
No
sea,
ocurre de esa manera,
viene una
no.
nueva generación y tú puedes, o sea, estamos ahora viendo por enésima vez cómo la gente empieza a debatir por el control de los troles en debates digitales, ¿no? Cuando es algo que,
Sí,
bueno,
hemos
teníamos
debatido mucho sobre
mucho,
eso a lo
teníamos,
largo
o
de
sea,
30 años
hay
o
mucha
más.
literatura escrita por nosotros de hace 20 años sobre este tema y solucionado, etcétera, y gestionado, etcétera, etcétera. Pero cuando empezó, yo qué sé, Facebook o Twitter, y ahora de nuevo, otra vez con el WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no existe ese control de bueno, ese control. Ese no existe esa jerarquía, por así decirlo, ¿no?
Yo mira, yo creo que sí, pero si me dices explícamelo, creo que no.
Buscamos. Vale.
Pero yo creo que sí, porque sí es cierto lo que dices desde el punto de vista de la repetición de comportamientos que entonces te dan una guía, ¿no? Una orientación. Y claro, en el caso de Internet hay efectivamente una repetición de comportamientos porque estamos hablando de cómo tú funcionas con la información que es la vida. O sea, lo haces permanentemente y lo has hecho permanentemente, ¿no? Pero yo creo que sí en el sentido de que el otro día alguien me mostró un aforismo de un señor que decía, todo lo que vais a leer en este libro ya lo habéis leído. Todo lo que vais a aprender ya lo habéis aprendido, pero no lo habéis leído ni lo habéis aprendido en la forma como yo os lo voy a contar. Y esa es, o sea, esta es la cuestión. O sea, yo podría decir,
Es
sí,
interesante.
como niño podría cometer los mismos errores, pero no salgo como Messi. Messi es único. Y como él, hay muchísima gente que es única. Y entonces la confluencia de experiencias, de casuística, de contextos, etcétera, que da en un momento determinado un tipo de comportamiento es único. Y eso es lo que millones de pensadores en Internet no quieren reconocer y se ven empujados necesariamente hacia el marketing, porque nos tratan no como individuos, no como ciudadanos, no como humanos que tenemos una capacidad de asociación muy elevada, sino que nos ven como objetos que tienen una billetera y unas ansias y un deseo tremendo de comprar para hacer lo que sea. Y ahí se producen entonces estos choques irritantes dentro de lo que son comportamientos, organizaciones, nuevos formatos, nuevas plataformas, donde tienes que decir obligatoriamente, aquí no pasa esto, y lo que estás diciendo por esto es lo que pasa supuestamente en el resto de Internet.
Vale. Ese es el otro punto. Estos son dos puntos. El hecho de pensar en el otro.
Sí.
Siempre pensamos que todo el mundo en Internet hace lo mismo que nosotros, ¿no? Y ya estoy
Exactamente.
generalizando. Y eso muestra nuestro desconocimiento sobre lo que implica 4.000 millones de internautas que hacen cosas
Exactamente.
en
Eso
Internet.
está muy bien planteado así y
Bueno,
mira
ese
que
es.
es simple, pero es
Y
así.
el y el y el y el y ligado a esto que decías de el deseo comercial de llegar a una parte sustancial de esas personas conectadas para poder hacer dinero, ¿no? Cueste lo que cueste. Claro, ¿te crees que eso es fácil? Porque te crees, bueno, no sé si es fácil, o sea, ¿qué pasa aquí?
No, lo que pasa aquí, o sea, yo voy a tentar suertes, ¿eh? Porque
Bueno.
pasan muchísimas cosas. Lo que voy a decir ahora no es que pase en todo Internet con toda la gente. Pero lo que pasa aquí es que en Internet estás librado a ti mismo. O sea, tú antes de Internet, cuando entrabas al bar, vamos a poner por caso, estabas librado a ti mismo en la proporción en que la proximidad te dejaba que te libraras a ti mismo. Y la proximidad era el otro que estaba tomándose una caña con el que estabas hablando. Entonces, cuando te ibas, por ejemplo, y lo llevabas al extremo, que era la cena de Navidad, peor. Entonces, estabas librado no solamente a ti mismo, sino que estabas librado a ti mismo y a todos los cuñados presentes en esa cena que trataban de delimitar la frontera de opiniones, pareceres, etcétera, etcétera. Pero en Internet estás tú con tu ordenador, estás librado a ti mismo. Y entonces lo que buscas son ese tipo, digamos, de marco de referencia en el cual tú puedes hacer algo. Y como no tienes ni idea de lo que puedes hacer, y estar librado a uno mismo significa asumir una responsabilidad que no has ejercido prácticamente casi nunca en el manejo de la información, es decir, en la generación de información, en su gestación, en su reformulación y en su distribución a miles de personas, supuestamente que no los conocen ni sabes qué es lo que quieren. Pues terminas diciéndoles dos cosas. Eres un fenómeno. Estás estupendo, por una parte, y por la otra, ¿me quieres comprar algo para ver si puedo seguir viviendo de una manera diferente como vivo? Entonces, estas dos formas de marketing, la personal, soy un fenómeno, que pega un cambio brutal con Internet, porque ya venía de los años 70 y 80, con los gabinetes de información y todo este tipo de asuntos, esto, digamos, tiene un desarrollo extraordinario dentro de Internet, formula muchas áreas de Internet. Esto de que soy un fenómeno, esta cosa que te decían, su web es su presentación. O sea, no, más claro no te lo voy a decir.
Sí,
Y a
es.
partir de ahí, la posibilidad de que si mi web es mi presentación, pues yo a través de mi web puedo hacer muchas cosas. O puedo decir qué pienso del mundo, o puedo decir cómo quiero vender el mundo. Y esto es un poco, digamos, las espoletas de todas estos bombazos que se han ido produciendo a lo largo y a lo ancho de la red.
Pero es importante y es importante incidir en la idea de que mientras eso ocurre, hay miles de millones de personas haciendo cosas diferentes.
Totalmente,
O
porque
sea,
claro, toda esta gente vende cosas distintas.
en diferentes puntos del mundo, para diferentes
Exactamente.
personas, etcétera, etcétera.
Sí. Y se produce
Continuamos.
en cierta manera una homologación de la venta porque ocurren exactamente en el mismo lado. O sea, de la misma manera que cuando tú vas a un mercadillo en muchas partes en tu propia ciudad, pero mercadillos en países diferentes que tienen, digamos, un tipo de idiosincrasia distinta y el mercadillo casi te aparece como una expresión folclórica de esa idiosincrasia, pero no te puedes sustraer al hecho de que el torrente de la venta y de los productos que pones en venta tiran hacia la homologación. Claro, cuando eso ocurre en un mercadillo de 4.000 millones de personas, a pesar de que están todos estos tonos propios de todas estas secciones diferentes de la humanidad, el arrastre es muy, muy fuerte hacia la homologación. Por eso, digamos, digo yo, por eso cuando aparecen estas plataformas gratuitas de comunicación en Estados Unidos, que se van inflando y según dicen ellos, y ahora tenemos 700 millones, y ahora tenemos 1.000 millones, aparecen en la otra punta del mapa en China exactamente el mismo tipo de plataformas y llegan a las mismas cifras. Sea, ya sabes que, por ejemplo, Messi tiene más seguidores en China que en el resto del mundo. Esto no quiere decir nada respecto a Messi, su carácter, ni su forma de jugar, ni nada, sino sobre cómo se construyen y reconstruyen estas formulaciones masivas dentro de Internet, de estos cardúmenes que en un momento determinado ¡ruah! Se congregan en una parte, se satisfacen, ¡ruah! Se abren, se dispersan y posiblemente cada uno de ellos, a partir de la experiencia que han tenido, ¡ruah! Vuelven entonces a crear algo que se parece o no a lo que habían, donde habían estado hasta ahora. Perdón.
Vamos a entrar. Pasan los minutos rápidamente. Vamos a pasar al segundo bloque. Me gustaría fijarme en aspectos relacionados con la escritura del relato y la ciencia ficción. Porque estos cuentos me recordaron a la serie Black Mirror, pero con una importante diferencia. En Black Mirror todavía estamos esperando a ver si el futuro es como nos lo pinta la serie o qué diferencias hay. En el caso de los cuentos, ya hemos llegado a ese futuro. Por ejemplo,
Prácticamente.
el cuento de 1996, Cuento de Navidad por venir, es del 96, hace 22 años, la cantidad de cosas que han ocurrido. Bueno, ese cuento, escribes muchas de las cosas que escribes ahí ya son del pasado. Bueno, casi todas son del pasado. Y lo leemos
Prácticamente.
en el año 2018, como, o sea, si no leemos, en realidad, si no leemos esa fecha de cuando ha sido escrito, lo leeríamos, bueno, como un cuento agradable, ¿no? Como un
Sí.
relato interesante y divertido.
Sí,
Pero
sí.
el hecho de decir, coño, esto lo ha escrito en el 96, le añade, bueno, le añade más que pensar, ¿no?
Sí. Le decía el otro
Y
día
perspectiva,
sí.
en cierto modo, de lo que ha pasado.
Sí.
Que se relaciona mucho con lo que muestra el relato.
Ahí hay un par de cosas que es un poco también a lo que apuntas cuando dices lo de la ciencia ficción. Yo no tenía nunca, digamos, a mí me fascina la ciencia ficción, pero me fascina la ciencia ficción que es capaz de clavarse o de engancharse en el pasado decir algo significativo sobre el presente y abrirte un abanico de posibilidades que tú las reconoces como que vienen de este pasado y de este presente. Hay otra ciencia ficción que es muchísimo más especulativa y bueno, no sé si posiblemente la leo más como ficción, más que como ciencia ficción. Pero en el caso este que estás mencionando, el otro día le daba el cuento a una chavala de 19 años y le decía, mira, léete esto y dime algo sobre ello, porque esto, en el momento que se escribió, nada de lo que hay en el cuento existía. Y claro, no lo entendió, porque todo lo que se relata en el cuento, pues son eso, son estas plataformas gratuitas, personales, colectivas, todo, es la
Tecnología,
comunicación. De la tecnología que te permite comunicarte desde el avión con tierra, que te permite hacer páginas nuevas a las que te vas adhiriendo con todos los miembros, con todos los pasajeros del avión. O sea, y me dijo, eso no existía, ¿qué quieres decir? Digo que cuando se escribió no había nada de eso, estábamos en esta otra fase, se lo expliqué y no lo entendió, simplemente. Y esto es lo que ocurre.
Claro,
Lo que ocurre
ese
es
es el
que el que entra
70% nuevo,
hoy,
¿no?
claro, el que entra hoy no entiende eso. Y cuando la gente dice, es que los jóvenes de hoy, es que no entiendes cuando estás diciendo eso, que los jóvenes de hoy son los viejos de ayer y son los ancianos de antes de ayer. Y como no entiendes eso, entonces te permites hacer calificaciones sobre sectores sociales sin entender cómo se formula y cómo cuaja todos los aspectos culturales de este sector social. No, porque yo cuando era joven, te dicen, funcionaba así, pero estos jóvenes es que ni siquiera te miran, van todo el rato mirando al móvil y escriben de esta manera. Sí, es que estos jóvenes, lo que tú dices que tú hacías hace simplemente 3 o 4 años, no tienen absolutamente ninguna reminiscencia que les permita emitir un juicio al respecto. Y por eso está en varios de estos cuentos esta preocupación que hemos tenido durante muchos años, nosotros en particular y también mucha otra gente, de qué constituye la historia de Internet para poder entender el mundo. Y eso está presente en algunos de estos cuentos. Es decir, si no entiendes Internet como un elemento encadenado dentro de la historia de la humanidad, vas a ser un perfecto imbécil. Pero esto ocurre normalmente. Si no entiendes de dónde vienes, quién eres, qué relación tienes con los demás, de qué manera eso construye cosas, visiones, etcétera, pues terminas entonces en manos del primer demagogo o no entiendes cosas, digamos, que son muy importantes para preservar, por una parte, tu individualidad y por otra parte, la incrustación de esa individualidad en el grupo. Y esto es un poco, me parece, lo que está presente en algunos de estos cuentos con una cierta intensidad. Es decir, ojo, la historia de Internet es importantísima. Y ya sabes que estamos tratando de llevar adelante este proyecto de Cola de Pez, que está basado en construir Internet, proyectos, proyectos de los que ha habido y que no lo podemos hacer porque esos proyectos han desaparecido, me parece, digamos, me parece
Vamos.
una pérdida terrible. ¿Cómo puede
Estamos
ser que hayan
llegando a la media hora,
desaparecido?
Luis Ángel. No nos
O sea
podemos
que vamos a acabar.
plantear. Tenemos que terminar. Creo
Vale.
que esto de hacer podcast de una hora no es planteable. Seguiremos con 20 o 30 minutos.
No. Pero si quieres, ya que lo
Iremos.
dices, ¿por qué
Sí.
no? O sea, te lo propongo ahora en vivo y en directo, pero si no es posible, pues lo atrasaremos. Pero estamos en un punto muy interesante de lo que hemos hablado. Bueno, por lo menos a mí me lo parece. Yo no sé,
Sí, sí, sí,
digamos,
sí.
lo que opinas y lo que opinará la gente que lo esté escuchando. Pero si quieres, te emplazo a que el siguiente sea sobre esta continuidad y lo cerramos ahí
Sí,
hasta el
perfecto.
próximo año.
Bueno,
¿Se puede?
va a ser complicado. No, sí.
Sí, bueno, es que
Iremos.
hay obligaciones y todo ese tipo de cosas de estas fechas que complican las cosas. No estamos adelantando el podcast. O sea, no, esto no lo hemos grabado en junio para poder venir tranquilamente a estas fechas, pero si nos sentimos que lo podemos hacer, lo hacemos. Y si no, pues ya lo haremos
Sí.
en enero, no pasa nada,
Algunos
porque total
de estos
está
temas,
grabado.
algunos de
¿Perdón?
estos temas, estos te est algunos de estos temas o muchos de estos temas los iremos hablando entre nosotros y con otras con
Exactamente.
otros compañeros, con otras personas invitadas, pero son temas que tienen que estar en ladridos al amo porque son vitales, porque es lo que nos rodea, son esenciales para entender en qué mundo estamos, ¿no? Queremos
Muy
seguir
bien.
con este proyecto de Ladridos al Amo y en unos meses lanzaremos una campaña de crowdfunding para buscar una financiación mínima que sostenga nuestros ladridos y el de los colaboradores. Sería bonito que, bueno, que todos los que nos oyen y nos quieran nos ayudaran y colaboraran, ¿no? Esperamos tenerlo todo organizado para después de la cuesta de enero.
Aparte de esto, me despido diciéndoles que usuarios y usuarias de Internet, bienvenidos a Ladridos al Amo y muchas gracias por acompañarnos.
Un abrazo.